Un lugar para vivir, en palabras mayores.
Pues de todos esos temas que les avanzábamos que van a ocupar estas palabras mayores hasta las 3 de la tarde, vamos a empezar por esta sección, por este lugar para vivir. Vamos a hablar de cuidados en centros residenciales y de modelos muy concretos, modelos que incluso merecen un galardón. El premio Senda Salud y Bienestar de la última edición, de esa 12ª edición, recaía precisamente en un modelo concreto que, bueno, está implantando, lleva ya algún tiempo y siguen en ello los centros de Sanitas Mayores. El director general de Sanitas Mayores, Pedro Sánchez Soro, está al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bienvenido, enhorabuena otra vez. Nunca está de más repetir esos reconocimientos. Vamos a hablar de ese modelo libre de subjeciones que, decía, ya llevan algún tiempo pues llevando a la práctica en los centros de Sanitas Mayores. ¿Cuándo y por qué se inicia pues este modelo tan especial?
Bueno, este modelo se inició hace pues aproximadamente 10 años, más o menos, y a raíz de que veíamos que en otros países era, es decir, relativamente normal el cuidar sin sujeciones físicas, y nos planteamos el por qué aquí no, por qué en España no, y como formamos parte de un grupo más amplio, multinacional, dijimos, bueno, vamos a analizar, y vimos que era posible, y nos pusimos en marcha. Así que arrancamos, esto tiene ya 10 años para nosotros.
10 años, si un modelo se inicia, se pone en marcha y va evolucionando con el paso del tiempo, es porque se han visto beneficios. De eso vamos a hablar. Pero, Pedro, ¿cuántos centros de Sanitas Mayores en nuestro país llevan a la práctica este modelo libre de sujeciones físicas?
Pues lo llevan todos los centros de la red Sanitas Mayores, funcionan bajo este mismo modelo, que es decir, que lo tenemos dentro de nuestro sistema de gestión, y en concreto son 43, es decir, todos y cada uno de ellos funcionan de esta manera.
¿En qué consiste ese modelo? ¿Cuáles son los beneficios principales? Sobre todo, Pedro, pensando en los protagonistas, en los realmente importantes, en los usuarios de los centros.
Bueno, al final el modelo sin sujeciones, la parte de sujeciones físicas, es básicamente eliminar todas esas sujeciones que muchas veces se pueden ver en personas que van en silla de ruedas, que tienen ese cinturón abdominal, o que a la hora de dormir en las camas, las barandillas y todo esto. Eso es eliminarlo. Hay medidas, es decir, terapéuticas y alternativas que evitan esas sujeciones. Y esto lo que se consigue es, por un lado, una mejora de la socialización de la persona, porque ya no solo las físicas, sino también la eliminación y la reducción de psicotrópicos, va asociada a todo ello, con lo cual la persona está mucho más activa, mucho más viva, socializa mucho más, con todo lo que eso supone para una persona mayor. El estado físico de las personas mayores mejora, yo tengo en mente conversaciones y reacciones de familias cuando han visto que una persona mayor, de repente, que había estado durante los últimos 2 años en una silla de ruedas, de repente ves que se levanta y que camina, consigues todo esto, y la verdad es que, aparte de emocionante, es muy gratificante, ¿no? Y luego se reduce el riesgo de caídas, porque son personas que tienen más capacidad para reaccionar, y cuando se producen caídas, que se producen en la vida real y en los centros se producen, están más preparadas, porque son más reactivas, para minimizar el impacto o las consecuencias de esas caídas. Nosotros tenemos constatado que en las caídas que se producen se reduce la gravedad de esas caídas o la gravedad de las consecuencias, con lo cual todo lo que vemos es positivo, aparte de que es demostrable, porque tenemos ya datos estadísticos que lo demuestran, aparte de estudios que corren por ahí, ¿no?, que han hecho universidades y gente especializada.
Es cierto que todo es positivo, es cierto que todos son beneficios, pero pensando ahora ya no en los usuarios, sino, Pedro, en los trabajadores, en los profesionales encargados del cuidado diario de esas personas. ¿Qué implica este modelo para ellos?
Bueno, para decir, para los empleados, lo que implica primero es que hay un proceso de formación continua. Es decir, por tanto, los equipos dentro de las residencias entran en una dinámica de formación, de conocimiento y de mejora continua, que es muy importante porque además es formarse en lo que uno hace, en lo que uno trabaja y a lo que se dedica, y eso en sí mismo ya es muy gratificante. Y luego les permite además trabajar de una manera interconectada los diferentes equipos dentro de una residencia, de manera que la visión que se tiene del residente y de la familia es única, y por tanto esa conexión, esa convivencia, ese hablar y ese comunicarse dentro de los equipos hace que todo fluya mucho mejor y que el cuidado para la persona sea mucho mejor y que para los profesionales pues sea mucho más gratificante. Pero lo que es importante aquí es sobre todo el proceso de formación, que pasa a ser continuo, de manera que siempre estás aprendiendo y mejorando.
Claro, porque si hablábamos de esa satisfacción, ¿no?, que recordabas hace unos segundos, unos minutos, de esos familiares que se emocionaban, ¿no?, al ver cómo un familiar suyo podía levantarse y caminar libre de sujeciones, para un profesional esto también debe ser de lo más gratificante.
Sí, bueno, yo tengo en mente, nosotros, cuando os comentaba que empezamos hace 10 años, el primer centro en el que empezamos era el Mirador, en Pamplona, esto se ha extendido ya a todos, y recuerdo la conversación con la hija de una residente en ese centro, como a ella y a la nieta se les caían las lágrimas, es decir, cuando nos explicaban la emoción que sintieron cuando vieron que su madre, pues de repente, es decir, caminaba por sí misma, ¿no? Caminaba, es decir, vamos, eso para las familias es, yo creo que es inenarrable, pero para los profesionales, el orgullo de un profesional de que consiga eso, que al final es a lo que nos dedicamos, pues es altísimo, ¿no?
Uh-huh, sin duda. En esta conversación, Pedro, la familia ha salido a relucir. Fíjate que llevamos escasos 10 minutos hablando y ha salido a relucir en muchas ocasiones. Uh-huh. Evidentemente, la satisfacción del familiar, de ese usuario cuando lo ve, es inmenso, pero y antes, en ese momento también, imagino que difícil, cuando un familiar está buscando un centro donde va a vivir esa parte de la familia, su familiar que lo necesita, el que un centro, Pedro, tenga ese distintivo, de ese sello de centro libre de sujeciones, también le está, suma un plus de garantía, de tranquilidad para ellos.
Sí, tío, aquí lo que es importante es que ese sello, esa garantía, sea externa, porque que lo digamos nosotros o que lo diga,
claro,
pues está muy bien, pero al final estas cosas se demuestran. Aquí lo que importante es que haya un tercero externo, y en este caso nosotros tenemos todos los centros auditados y homologados por terceros, que certifique que estamos haciendo las cosas así. Otra cosa muy importante es que cuando la familia ve el centro, no, que digas, que expliques una cosa que luego sea difícil de percibir. No, se puede ver. Y luego nosotros hemos desarrollado toda una serie de indicadores que nos permiten ver y monitorizar en todo momento la situación de cada uno de los residentes y ver en qué punto están y cómo llevamos esos procesos. Y eso es algo que además a las familias se les puede enseñar perfectamente, porque está a disposición del equipo y se muestra. Con lo cual, las familias, cuando llegan al centro y se les explica que trabajamos sin sujeciones, se les explica, es decir, sin sujeciones físicas, y eliminando todo lo que es psicotrópicos y reduciendo todo lo que es medicación, se les explica también qué conlleva y qué supone, porque también es cierto que las familias a veces se encuentran con la situación de que les da miedo. Uh-huh. Es decir, mi padre y mi madre pues llevan una silla de ruedas, lleva con un cinturón de abdomen, pues no sé cuánto tiempo, ¿qué va a pasar? Hay que explicarlo. La mejor manera de explicarlo es que lo expliquen los propios profesionales que hacen todo ese trabajo, y luego que lo vean, porque al final el centro funciona sin sujeciones y puedes ver a los residentes cómo están tranquilamente haciendo tu vida y haciendo sus actividades y disfrutando de la vida. Y esa es la mejor.
Sin duda, sin duda. Y yo creo que a nadie de los que puedan estar escuchándonos ahora, Pedro, le cabe duda de que era más que merecido ese premio Senda Salud y Bienestar para ese modelo de cuidado, modelo de atención libre de sujeciones físicas que ya está implantado en todos los centros de Sanitas Mayores en nuestro país. Pedro Sánchez Soro, director general de Sanitas Mayores, enhorabuena otra vez y gracias por contar cómo es ese modelo a los oyentes de Palabras Mayores.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarlo.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente. Hasta luego.
Entre en nuestra app Libertad FM, tanto en iOS como en Android. La forma más fácil de escuchar su radio, Libertad FM.
Al agua de El Toro Televisión en Libertad FM. Otra forma de contar las cosas sin dobleces, de manera clara, con rigor y conocimiento. El que aportan los contertulios con mayor experiencia. El Gato al Agua, una referencia de la televisión en nuestro país, también en Libertad FM.
¿Cuántas televisiones en España defienden tus ideas, tus creencias, tus ilusiones? Si no nos conoces, es ahora el momento. Conecta con El Toro Televisión y así ayudarás a este medio de comunicación a seguir siendo tu referente. Para más información, llámanos al 91-616-2464 o escríbenos un correo a club@eltorotv.eu. Sin el apoyo de todos vosotros, El Toro Televisión simplemente no es posible.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
En este apartado de salud y de calidad de vida queremos profundizar en un estudio que conocíamos, bueno, pues hace pocos días y que creo que es bastante muy, muy relevante. Un estudio que viene a confirmar que una alimentación rica en productos vegetales podría disminuir el riesgo de sufrir el deterioro cognitivo en las personas mayores. Un trabajo del Grupo de Biomarcadores y Metabólica Nutricional de los Alimentos de la Universidad de Barcelona y del CiberFES. La jefa del Grupo del CiberFES en la Universidad de Barcelona y responsable de este estudio es la doctora Cristina Andrés Lacueva. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos, a lo que queráis.
¿Dónde?
Agradeceros la curiosidad por el trabajo y bueno, y siempre contentos de responder a los medios. Dime.
Decía que un estudio muy relevante, porque es así, como yo lo he dicho, como lo he enunciado, habéis concluido que una alimentación rica en productos vegetales puede disminuir ese deterioro cognitivo.
Sí, eso es lo que se ha visto en nuestro, o sea, lo que hemos podido observar a partir de nuestros datos, que hemos estado siguiendo durante 12 años a un grupo de personas de dos ciudades, de Burdeos y de Dijon, en las cuales a lo largo de estos 12 años se les ha analizado lo que estaban comiendo y entre otros muchos factores. Y entonces, al final del estudio, lo que hemos visto es que la ingesta de determinados alimentos, o sea, hemos encontrado biomarcadores en plasma, que son marcadores que provienen irrefutablemente de la ingesta de unos determinados alimentos, como son el café, el cacao, el uvas, que hay una asociación con la prevención y con la reducción del riesgo de declive cognitivo. Esto sería así en grandes líneas.
Vamos a intentar detallar un poquito más, de manera que podamos todos entenderlo. Cristina, 12 años siguiendo a esas personas mayores de 65 años sin deterioro cognitivo, ¿no?
Sí, al inicio del estudio están, o sea, todas las personas al inicio del estudio están sin deterioro cognitivo y se les va siguiendo a lo largo de estos 12 años. De estas personas, que fueron unas, en total unas 800 y pico, las 850. Estas las dividimos en dos partes y luego fuimos viendo aquellas que iban teniendo, pues iban presentando esta deficiencia cognitiva.
¿Para qué o de qué manera se le puede sacar una mayor utilidad a este estudio, a estas conclusiones? Es decir, una vez que ya se ha realizado ese estudio, después de esos más de 12 años de investigación, ¿qué toca hacer ahora con estas afirmaciones?
Mira, yo para ser así concreta, te diría, esto es un estudio que se llama observacional. O sea, observamos lo que está pasando para luego pasar a fases más avanzadas con que nos dan nos dan mayor evidencia científica que decimos en ciencia. Y estos son estudios de intervención. Por tanto, un estudio observacional como el nuestro lo que hace es observar qué aspectos de la dieta pueden estar asociados con una prevención del riesgo de deterioro cognitivo. Pero esto es una observación, nos da una asociación posible, pero luego en ciencia hemos de pasar a causalidad. Es decir, poder decir fehacientemente que si comes esto, te pasa lo otro. Es decir, y este tipo de estudios son los estudios de intervención. Por tanto, un siguiente paso en ciencia será hacer un estudio de intervención con estos determinados alimentos, obviamente a menos largo plazo, porque los estudios de intervención son a mucho menos largo plazo, pero poder ver cómo evolucionan en el tiempo con esta serie de parámetros.
Pero yo decía al inicio, vamos a hablar de un estudio de una relevancia muy, muy importante, porque, claro, imaginemos esas personas que ahora nos están escuchando y que, que conviven o que tienen a alguien en la familia con una enfermedad neurodegenerativa. Te están escuchando con todos los sentidos, sin duda.
Sí, a ver, lo que estamos viendo es la importancia, la relevancia de la nutrición, de la dieta, y también hay que hacer incidencia. Los aspectos nutricionales son preventivos. No son aspectos que luego puedan al menos revertir. Por lo tanto, es tan importante trabajar en prevención. Lo que hemos descubierto va en línea con estudios anteriores, por supuesto, estudios que ya están diciendo que la dieta, desde hace tiempo, que la dieta, seguir una dieta mediterránea está asociada también con reducción del riesgo cognitivo, y también estudios que están viendo que el ejercicio físico, por tanto, son toda una serie de estudios que se van sumando a la evidencia. Una flor no hace una primavera, pero sí que trabajar y repetir, ir todos en la misma línea, pues se va trabajando. Y el mensaje, pues es importante, la dieta importa y mucho, el ejercicio físico importa y mucho.
Pues dentro de ese mensaje, relacionando como siempre esa alimentación y ese ejercicio físico, ¿cuáles son los productos? Vamos a recordarlos, algunos los has mencionado ya, Cristina, esos productos que vosotros habéis detectado que tienen ese papel protector, podemos llamarlo así, que habéis podido comprobar en esos biomarcadores a lo largo de esta investigación, desde la prevención también.
Mira, nosotros lo que hemos estado viendo, porque al final nosotros lo que hemos analizado son biomarcadores en plasma, es decir, nosotros la huella dactilar que dejan el consumo de determinados alimentos. Nosotros podemos decir que hemos encontrado pues biomarcadores que reflejan un consumo de cacao, de café, de setas, de vino tinto. Con esto último, sobre todo le pongo un asterisco porque hay que ir con mucho, mucho, mucho cuidado, porque este alimento tiene alcohol y eso, de eso somos, hay que ser muy consciente. Y luego también lo que se ha visto es que muchos de estos biomarcadores que hemos analizado, que los que llamamos metabolitos, son metabolitos que vienen de la digestión de la microbiota intestinal. Supongo que ahora la sociedad también está, es conocedora, que llevamos como un kilo de bacterias en nuestro organismo, en nuestro intestino, y que no son banales, que tienen una función. Pues todos aquellos aspectos que cuiden también de nuestra microbiota, para que pueda funcionar correctamente, tener una microbiota sana, son también muy muy relevantes para esta prevención, que lo que hace es también corroborar aspectos que en ciencia ya estamos viendo, como es la importancia de lo que es el eje intestino, estómago, microbiota, y la importancia de lo que comemos, la microbiota, y la asociación que tiene con el buen funcionamiento de nuestra capacidad cognitiva.
Sin duda es eso que llaman, ¿no? Que se viene llamando el segundo cerebro, esa cantidad enorme de bacterias que tú decías. Yo creo que ya la sociedad está, bueno, pues alerta, ¿no? Sobre este tema. Pero para terminar quiero saber, por eso me parecía tan relevante hablar de las conclusiones de este estudio. Es cierto que sabemos, que yo creo que todos sabemos de la importancia que tiene lo que comemos y lo que nos movemos, eso que hablábamos, alimentación y ejercicio físico a cualquier edad, más cuando se van cumpliendo años, tomándolo como un factor preventivo de este tipo de enfermedades que decíamos, neurodegenerativas u otro tipo de patologías. Dicho esto, ¿por qué se nos olvida, Cristina, o por qué, qué nos pasa todavía, qué tenemos o qué tenéis que hacer, no lo sé, cómo podemos asimilar todos y nos metemos todos, que esto es así? Porque, viendo tasas de obesidad o de sobrepeso o ciertas patologías relacionadas con o derivadas de una mala alimentación o de la inactividad, nos preguntamos, ¿qué hay que hacer?
Ay, esto es la piedra filosofal. A ver, desde la ciencia podemos trabajar recomendaciones, podemos trabajar, ver lo que es cierto, lo que no lo es, y obviamente después cara, somos libres de comer, de hacer ejercicio, y esto ahí, gracias a Dios, también somos libres de poder escoger. Y ahí entra todo lo que son, y no solamente voluntades, también, por supuesto, también hay que ver capacidades, posibilidades, y bueno, ahí no me meto ahí en ese berenjenal, que ese es todo vuestro.
Pues sí, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Una vez que este estudio está acabado, este estudio observacional, como tú apuntabas, como puntualizabas, ¿en qué está ahora tu equipo? ¿Podemos saber qué estáis investigando?
Sí, estamos siguiendo, acabamos de también de publicar en esta línea, porque estamos trabajando con diferentes grandes cohortes para poder replicar en diferentes zonas geográficas, en diferentes franjas de edades, viendo también pues la importancia de biomarcadores de dieta mediterránea. Tenemos ahora también un estudio que estamos viendo la importancia de la proteína vegetal relacionada con mortalidad. Son temas que irán saliendo en los próximos días, porque la verdad esta pandemia nos ha permitido también focalizarnos en temas que bueno, siempre hay nuevas oportunidades. Y ahí estamos, con entusiasmo y con ganas de seguir adelante.
Pues sin duda que debe ser así. Nosotros también, vamos a seguir pendientes de todo este tipo de información. Y hoy ha sido un placer, Cristina Andrés en la Cueva, jefa de grupo del CiberFES en la Universidad de Barcelona y responsable de este estudio que confirma que una alimentación rica en productos vegetales puede disminuir el riesgo de deterioro cognitivo en los mayores. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por la curiosidad. Muchísimas gracias. Bueno.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Avanzamos a esta segunda parte del programa. Vamos a hablar de ocio, de tiempo libre. Lo decíamos al inicio, vamos a centrarnos en varios aspectos de la cultura. Decíamos en los libros, en la literatura, es lo que vamos a hacer ahora y terminaremos luego con música. Hoy voy a proponerles una lectura que a mí me tiene, de verdad, tengo que ser muy sincera, muy, muy, muy enganchada. Estoy deseando, me quedan poco más de 50 páginas, pero estoy deseando ya esta cosa que tiene uno cuando se enamora de un libro, de una historia. Por un lado quiere avanzar y por otro, a medida que van pasando las páginas, pues como una pena, ¿no?, de que la historia vaya a tocar a su fin. El libro es Las otras niñas. Salió a la venta el 13 de enero. ¿Quién lo ha escrito? Pues es Santiago Díaz y con él vamos a hablar sobre esta historia y a descubrir todo lo que podamos descubrir. Santiago, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, qué alegría de presentación, me encanta que digas que te están gustando.
No, es verdad, es verdad, porque, y es eso, y a ti te pasará también, ¿no? Que por un lado, quieres avanzar, y por otro lado, es como que tú misma te vas limitando, no, hoy llego hasta aquí, no puedo. O sea, ¿cómo va a acabar esto? Bueno, vamos a ver, Santiago, que esta historia de las otras niñas hace referencia a unas niñas. Bueno, yo creo que el crimen o uno de los crímenes más conocidos en nuestro país, para los que ya tenemos, estamos entre los 40 y los 50, ¿no? Las niñas de Alcácer.
Sí, a ver, yo antes de nada me gustaría dejar claro que Las otras niñas no trata sobre Alcácer,
no.
Es simplemente el punto de partida.
Eso es.
De la fuga de un asesino, ¿no?, que es Antonio Anglés. El libro lo que relata es la huida de Antonio Anglés, porque recordemos que a día de hoy sigue en paradero desconocido, entonces yo ficciono lo que pueden haber sido esos 30 años de vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta dejar eso claro porque hay gente que como tú bien dices, el caso Alcácer nos marcó tanto que solo decirlo, solo nombrarlo ya provoca cierto rechazo, cierto, no sé, tensión en la gente, y quiero tranquilizar a todo el mundo que yo ni describo los asesinatos, como se ha comentado,
no,
cosas de estas, porque no es lo mío. Yo, mi historia es otra, que es la huida de Antonio Anglés, pero lógicamente, este hombre huye por algo, se convierte en el más buscado por este motivo y es el punto de partida, Alcácer.
Es el punto de partida. El título, además, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido una vez que uno empieza a conocer la historia y ya se da cuenta de que esa historia de lo que pasó en los 90 en nuestro país es solo el punto de partida. Y tú decides, fíjate, con todo lo que ha habido, toda la discusión, las hipótesis sobre esto, tú das por hecho que Antonio Anglés está vivo, quieres saber qué han pasado desde la ficción en esos 30 años, y yo ayer precisamente leía una noticia y decía, bueno, Santiago debe estar viéndola. Es la policía irlandesa, Santiago, confirmaba que un cráneo que habían encontrado en la costa de Dublín no era de Antonio Anglés. Puede estar vivo, claro.
Claro, claro. A ver, ese cráneo se encontró en 2015. Lo que ocurre es que pues se hizo una reconstrucción de cómo podía ser el propietario de ese cráneo, pues por unas técnicas, pues no sé exactamente cuáles, no forenses, y de repente descubrieron que tenía un parecido enorme con Antonio Anglés y se pidió hacer unas pruebas de ADN. Y esas pruebas de ADN, los resultados llegaron, pues esto, hace una semana o algo así, confirmando que no era, ¿no? Entonces, claro que puede seguir vivo, es que puede estar en cualquier lado, y para mí eso es lo terrorífico de todo esto también, que es pensar, como en la novela yo retrato que este hombre pues ha estado por el mundo estos 30 años, ¿no?, y que la gente con la que se relaciona no sabe quién es, ¿no? Y es que a mí lo que me pone los pelos de punta es imaginar en la realidad que esto puede suceder, o sea, que si este hombre está vivo, que nadie tiene ninguna prueba de que muriese, hay gente que le conoce, hay gente que le rodea, hay gente que tiene trato con él, que no sabe que está tratando con el monstruo de Alcácer, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que eso es lo que a mí me llama la atención de esto, ¿no? Que podemos estar relacionándonos con gente que no conocemos ni sabemos su pasado.
¿Qué te llamó la atención de este caso para arrancar con él, o de la figura
de inglés. ¿Qué le llama la atención a alguien que lleva 25 años haciendo guiones, escribiendo, creando historias?
Pues mira, yo soy, pues como has dicho antes, yo tengo 50 años ya y tengo, y cuando ocurrieron en el 92 yo tenía 21 años, por lo tanto lo viví en directo, el secuestro, la búsqueda de las niñas, todo lo que había, y encima coincidió, que por eso también fue un caso tan sonado, ¿no? Que coincidió que estaban las cadenas privadas, habían empezado hacía muy poco, entonces pues tuvimos ese caso retransmitido en directo prácticamente, ¿no? Y el horror que nos transmitían, y estábamos todos horrorizados con lo que les había pasado a esas niñas. Y después, unos años después, cuando se juzgó a Miguel Ricard, el único detenido por el caso, el único juzgado, acusado y condenado, pues también fue en directo. Yo recuerdo aquella, pues lo recordamos todos, ¿no? Que por la mañana los testigos iban al juicio y por la noche iban a la televisión. Y entonces todo eso lo vivimos en directo como nunca había sucedido. Pero yo, durante todos estos años, tenía una pregunta que me hacía y que sigo haciéndome a día de hoy, porque siguen saliendo noticias, y es, en caso de estar vivo, ¿dónde están los inglés, no? Y entonces esa es la pregunta que a mí me ha estado martillando la cabeza durante todos estos años, hasta que he decidido hacerla. A ver, es un tema polémico, lo sé, es una idea arriesgada, lo sé, porque hay gente que malinterpreta esto, ¿no? Y con lo que hemos hablado al principio, de reabres el caso, das nuevas teorías. No tiene nada que ver con eso, pero sí con la huida de esta persona, y trato de responder a esa pregunta que yo me he hecho durante 30 años. Y eso es lo que me empujó a, después de la tercera novela es esta, porque quitando una juvenil, la primera fue Talión, sí, la segunda El buen padre, y esta tercera pues ya me lancé, pero lo tengo en la cabeza desde hace ya varios años.
Yo arrancaba esto diciendo que la lectura de esta novela, de las otras niñas, para mí está siendo algo como adictivo, y es verdad. Decía también que sale el 13 de enero, seguro, estoy convencida, Santiago, de que alguien ya, desde ese 13 de enero, ha tenido tiempo de sobra de leerla y de comentarte. ¿Qué comentarios te han llegado sobre esta historia? Yo creo que eso de las mal interpretaciones, de verdad que no, a mí ni se me había ocurrido,
Claro, a ver, por la mayoría de la gente que me escribe y que pone en redes sociales y que pone, lo están cantando, y es algo pues que me hace sentir muy orgulloso y muy contento, evidentemente, ¿no? Y lo ponen en la línea de mis otras novelas, que son novelas rápidas, pues que enganchan, con capítulos cortos, que pasan un montón de cosas, que siempre avanza la acción. Y a la gente le gusta mucho y le sorprende muchísimo esto, porque casi todos los que conocemos el caso nos hemos hecho la misma pregunta, ¿dónde está? Y entonces yo trato de responderla, por lo tanto es muy atractivo. Es cierto que hay personas que, dejando a un lado la crítica a la novela en sí, pues cuestionan un poquito el que yo utilice un caso real para crear una ficción, pero bueno, yo entiendo que haya gente pues que no le guste o que lo cuestione, pero es que no me lo he intentado yo, ¿no? desde Truman Capote con La sangre fría, claro. Es que la chica de al lado que la escribió, que no me acuerdo cómo se apellidaba, son casos reales, y que encima ellos sí que detallan esos asesinatos, cosa que yo no he hecho, ¿no? Y bueno, yo creo que la realidad a los escritores nos inspira a contar historias, y me decidí por ello. Y entonces a la gente, por norma general, le está gustando mucho, le está sorprendiendo, y también hay mucha gente que no conocía el caso o no conocía la situación de este asesino, ¿no?, que está en paradero desconocido. Y oye, yo hablándolo el otro día con mis editores y tal, y diciendo, oye, es que quizá alguien, no lo sé, o sea, quizá es una utopía o es una fantasía, pero quizá alguien que lea el libro, que conozca esta historia, sienta la curiosidad de buscar en internet o buscar en algún lado quién es esta persona, y quizá en la vida real la conozca y podamos por fin terminar con la huida de este criminal. No lo sé, no sé si eso podría suceder o no, pero bueno, yo creo que a la gente le está gustando, pero hay también voces críticas, y no lo oculto porque bueno, porque están ahí.
Vamos a hablar de los personajes. Vamos a hablar de esos personajes, de una inspectora que ya en El buen padre pues también dio que hablar, que es la inspectora, que es vale que estamos hablando tú y yo de ese personaje de Antonio Anglés, pero una de las protagonistas es una inspectora, Indira Ramos, que también es muy es muy peculiar. ¿Por qué? Porque esto también puede ser interesante. Porque en la anterior novela ya te fijas en una mujer y una mujer tan especial.
Bueno, Dina Ramos efectivamente aparece en El buen padre, que es la primera novela de la serie protagonizada por Indira Ramos, esta segunda de Las otras niñas, aunque es totalmente independiente, la gente si quiere lo puede coger de manera independiente y leerlo, que no va a tener ningún problema, pero Indira sí apareció, y es peculiar, como tú decías, porque parece un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza, pues que le impide hacer muchas cosas, entre ellas tener buena relación con sus compañeros, con su familia, con sus amigos, los pocos que tiene, porque es una mujer insoportable en muchos aspectos, es muy difícil convivir con ella, es muy especial, y a ella misma se le complica la relación con los demás por ser como es, pero a cambio es una muy buena policía, ¿no? Entonces, pues, yo me fijé en ella porque yo creo que a los personajes, tanto de pelis como de series como de libros, hay que ponerle las cosas complicadas. Y no hay nada más complicado para una policía de homicidios que tener ese terror imaginario, ¿no? No sé si imaginario, pero sí invisible a bacterias, a todas estas cosas que nos rodean y que a ella se le hace inmundo, ¿no? Y entonces, pues eso es un hándicap para llevar acabó su profesión, pero lo consigue, porque aparte de todo eso, pues como te digo, es una magnífica investigadora.
Es una magnífica investigadora rodeada también de un equipo que decías tú, bueno, son capítulos cortos, eso le da agilidad a la lectura de la novela y la sorpresa constante de Santiago, porque incluso con alguna otra protagonista del equipo policial de la inspectora, ocurren cosas que uno tampoco se espera, ¿no? ¿Qué hay en la cabeza de estos creadores, en tu cabeza concretamente, para llevarnos así de la mano y no dejar de sorprendernos?
Bueno, muchas gracias de nuevo, ¿no?, por decir estas palabras, porque, a ver, lo que yo pretendía, yo vengo de la tele, yo vengo del mundo de los guiones, de televisión y tal, y entonces ahí tenemos que jugar muchas veces con muchos personajes que protagonicen sus propias historias, entonces creamos universos multitrama y historias multitrama, ¿no? Entonces no solo recae el protagonismo sobre un personaje, sino que los demás también adquieren importancia. Evidentemente hay unos protagonistas, que es Indira e Iván Moreno, que es su compañero, que tiene relación profesional, quizá algo más, dejémoslo ahí, ¿no? Pero sí, pero también hay otros que le rodean, que tienen mucha historia que contar, y de repente, pues, en El buen padre, pues, era el oficial Jimeno el que tenía un poquito más de historia personal, y en esta ocasión, como bien dices, es Lucía Navarro, que es una agente del equipo de Indira, ¿no? Bueno, está inmersa en una trama que para mí es una trama que me encantó cuando la ideé, la pensé, me pareció que podía funcionar muy bien, y aparte de, pues, Anglés, que se lo come todo, y Indira, que se lo comen todo, la gente sí que el feedback que me está dando sobre este personaje y sobre esta trama es buenísimo, ¿no? Y es como tú has dicho, es que me ha dejado descolocado, me ha dejado sorprendido, ¿no? Y bueno, pues es como te digo, nosotros venimos del mundo de la tele y tenemos que jugar con muchas tramas y hacer las cosas muy rápidas, no aburrir, cambiar de una historia a otra, porque yo creo que al final eso es lo que consigue enganchar a los lectores.
Sin duda que es así. Decías, bueno, vengo de la tele. ¿Es verdad? ¿Más de 600 guiones han pasado por tus manos? ¿De series súper conocidas?
Sí, sí. Bueno, yo he escrito, pues sí, aproximadamente unos 600 guiones. Hay muchos de ellos, evidentemente, que para que me dé tiempo, que tampoco soy tan mayor ni nada, pero para que me dé tiempo, la mayoría de ellos son de tira diaria. O sea, yo escribí, fui uno de los integrantes del equipo del Secreto de Puente Viejo, por ejemplo, donde escribí más de 300 guiones, de Yo soy Bea, y después de Prime Time, pues muchos también en muchas series. Y sí, pues en casi 28 años que llevo en la profesión, pues aproximadamente 600 guiones, que se dice pronto también, ¿eh?
Sí, se dice muy pronto. Santiago, Las otras niñas, lectura adictiva, con el punto de partida, tu novela sobre esa posibilidad de que Antonio Anglés esté vivo, solo como punto de partida, van a descubrir pronto por qué se llama Las otras niñas, que no son las niñas de Alcácer. Yo no sé si cuando uno tiene así un lanzamiento con mucha repercusión, con muchos comentarios, ¿tiene tiempo para, te dedicas ahora en estos días a disfrutar
de los comentarios de la gente sobre las otras niñas o estás ya ideando otra historia?
Bueno, estoy ideando otra historia, de hecho estoy ya metido con ella, pero a ver, la promoción al final lo come todo, ¿no? Y siempre estás pensando que tienes una entrevista o qué decir o cómo, y recibiendo las críticas de la gente que como te digo, la mayoría, la inmensa mayoría son positivas y muy cariñosas y tal, pero también hay otras que te incomodan porque a lo mejor no se ha interpretado bien y tal, entonces pues eso te hace perder más tiempo porque piensas, cierto, o sea que a mí me lo dicen, no siempre, no te metas en discusiones, no puedes, no tal, porque sería, perdería todo el día en eso, pero sí que muchas veces dan ganas de explicar y tal, y eso impide que me concentre como me gustaría en estos días, por lo menos, en mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces ahora empiezo, pues, los viajes y tal, que es divertidísimo porque, no sé, llegas a los sitios y es como el reconocimiento a tu trabajo que como guionista pocas veces sucede, pero como escritor sí, te llevan a los sitios a firmar, tienes un contacto directo con el público, que te cuentan sus impresiones y bueno, y pues muy divertido, también muy nervioso y también pues muy expectante también para conocer, porque de momento solo lleva pues desde el jueves pasado, desde el día 13, sí, a la venta, y bueno, pues todavía va poquito a poco, está funcionando muy bien. Mira, te voy a dar una primicia, una exclusiva.
A ver.
Y es que me han llamado ayer por la noche, a última hora, para decirme que ya había segunda edición.
¡Qué bueno, hombre!
Sí, maravilloso.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Nadie más lo sabe.
Enhorabuena, segunda edición de Las otras niñas. Mira, yo quería decirte que esas malinterpretaciones solo tienen un camino, creo, y es leer la novela.
Exacto, eso es la rabia que me da, porque hay mucha gente, pues si trata sobre eso, si se describe eso, pues no la leo, porque yo no quiero llevarme un disgusto o pasarlo mal y tal, y me dan ganas de decir, es que no, léela,
claro.
Haz tu propia interpretación, verás cómo no es como tú te imaginas, ¿no? Pero te tienes que callar y confiar en que la gente lo haga. Pero bueno, que lo que te decía es que estos días, por lo menos estos primeros días o estas primeras semanas, la verdad es que es un momento de mucha felicidad, ¿no? Porque por fin, o sea, tú fíjate, desde que yo empecé a escribir, sueñas con el momento de cuándo llegará la gente, qué opinará, qué te dirán. Entonces es imposible abstraerse de eso porque llevo esperando saber lo que opina la gente de la novela tantos meses que ahora no puedo decir, bueno, no me interesa lo que opina la gente. No, claro que me interesa y estoy nervioso mirando redes, que también mi gente me dice que dejar ya las redes, que está todo el rato. pero es que es imposible, ¿no? Y por lo menos estos primeros días, pues ahí estoy esperando y deseando de verdad que a la gente lo disfrute y al igual que las buenas críticas, pues vean de felicidad, pues las malas, pues hay veces pues que si son fundamentadas o tal, pues
oye, también ¿no? ayudan, claro.
No, pues, sí, exacto, también ayudan, te lleva tu disgustillo a veces, porque... Pero bueno, pero hay que, en el momento en que trabajamos de cara al público y nuestro trabajo lo lee la gente, pues tenemos que aceptar eso.
Yo, de verdad, mi sincera y humilde opinión es que es una gran novela, que merece la pena leerse y que es una delicia, de verdad. Cuando tú empiezas una novela y todo fluye y además te engancha, de verdad que hay pocas cosas tan satisfactorias. Las otras niñas de Santiago Díaz. Santiago, un placer haber podido conversar contigo. Estoy ya esperando, ya no solo a terminar, sino a la próxima historia.
Sí, pues el placer ha sido mío, de verdad, encantado y nada, me alegro muchísimo de que te esté gustando. Ya me contarás cuando llegues al final de esas 50 páginas que te faltan.
Sí.
Que creo que todavía vas a tener alguna sorpresita.
Bueno. Voy a ver si antes de que acabe el día puedo hacerlo. Santiago, un abrazo enorme, gracias.
Otro para ti.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
¿Qué es lo que me está pasando? Que el sueño a mí me abandona. Paso las noches en vela soñando y pensando en la misma persona.
Otra de las cosas más satisfactorias que nos puede dar la vida es la emoción a través de la música como la escuchamos, como este tema que es el nuevo single de Tamara, una de las grandes, grandísimas voces que tenemos en este país. Muero por verte. Tamara, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. A full con la promoción.
Claro, porque esa promoción, bueno, uno de los momentos culminantes, no será el único, será dentro de nada, el próximo 12 de febrero, en el Teatro Rialto de Madrid, a las 9:30 de la noche.
Sí, sí, ahí vamos a estar retomando esa gira que bueno, quedó parada por estos dos años. Que hemos pasado todos, que han sido muy complicados. Retomamos esos 20 años, que ya no son 20, son 22. Pero bueno, vamos a celebrar esos 20 años de éxitos, de canciones, de discos. Y vamos a celebrar este nuevo sencillo, Muero por verte, que ha sido un éxito gracias a todas las personas que me siguen. Y a pasarla bien, una noche agradable, bonita, romántica. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no?
Sin duda, vamos a hablar luego de esos 20, 22 años, de esa vuelta tras dos años a los escenarios de Madrid. Repito, Teatro Rialto, 12 de febrero, 9:30 de la tarde-noche. Pero este Muero por verte, Tamara, vale, le has cantado al amor, al desamor. Sí. A todas las vertientes de esa emoción tan universal, pero con este tema ha sido muy valiente.
Bueno, yo creo que el videoclip es algo espectacular, ¿no? Uh-huh. El giro que da la historia, ¿no? Ese vuelco tan impresionante. Yo creo que en lo que es de canción melódica, creo que no se ha hecho nunca. Uh-huh. Creo que ha sido la primera canción melódica, o sea, melódica romántica, que estamos acostumbrados siempre que el hombre y la mujer, ¿no?
Sí.
El estereotipo, ¿no? De amor más común, y hoy en día ya no es así, ¿no? Existe el amor universal. Siempre para mí ha existido el amor universal, en todos sus ámbitos, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos un videoclip que es espectacular, que todos los que se quieren pasar por mi canal de YouTube lo pueden ver. Estamos casi ya en las 600.000 visitas. Pueden ver ese videoclip tan hermoso, tan bonito, aparte de la historia, los paisajes maravillosos que se ven. Bueno, muy, muy bonito y bueno, y la expectación que ha tenido el sencillo, yo creo que ha sido espectacular, ¿no?
Sí, por eso te decía que había sido valiente, ¿no? Porque
claro, que al final la chica no se queda con el chico, se queda con la chica
porque lo que importa es esa, tú lo has dicho, ¿no? Esa emoción universal que mueve el mundo, que es el amor. Una emoción, Tamara, que siempre es importante, pero que en estos dos últimos años yo creo que ha cobrado un protagonismo. O, no sé si protagonismo mayor, pero sí que nos hemos dado un poco más cuenta de lo importante que es tener cerca y cuidar de la gente que queremos.
Exactamente. Yo creo que el amor, el respeto es fundamental. Yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta los seres humanos. Ayudar al prójimo, querer al prójimo, aunque no sean familia, aunque no sean amigos, aunque no sean cercanos. Y yo creo que, bueno, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero estamos demostrando que, bueno, que los seres humanos, al fin y al cabo, nos tenemos que apoyar unos a los otros y amarnos, ¿no? Hmm. Amarnos, que eso es fundamental.
Es una de las lecciones, ¿verdad?, que podemos sacar de estos años.
Una de las grandes lecciones, sí. Es el amor y luego, por favor, que cuando pase todo esto, que yo sé que pasará, que no se nos olvide, eso es fundamental, ¿no?
Ah,
no que sea algo fugaz, ¿no? Que no. Realmente, exacto, realmente sea por fin el epicentro de nuestras vidas.
Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí?
Vamos a ver si nos escuchamos perfectamente. Hablábamos de esa lección enorme que hemos aprendido con la pandemia. Decías tú, ojalá y sea una lección, pues como todas las de verdad, para aprender y no olvidar. Esta pandemia, estos dos años tan complicados, para muchas personas, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que, bueno, pues que han perdido a seres queridos. Vamos a escucharte un momentito y ahora entendemos por qué. Tú has querido, bueno, tú has estado muy presente para tus seguidores y para todos aquellos que necesitábamos la música para calmar un poco, ¿no? La incertidumbre, el miedo durante todo este tiempo. Y cuéntame qué es este Espérame en el cielo.
Este Espérame en el cielo fue, bueno, una realización que hicimos justo el año pasado para antes de las fiestas. Sacamos ese tema solidario a la vez que un vino que tenía mi nombre, iba mi nombre, Tamara, le puse Encanto, y bueno, todo iba destinado hacia la investigación sobre el COVID y hacia los enfermos también, familiares o familias que necesitaban ayuda en ese momento también, ¿no?
Uh-huh.
Es un bolero de toda la vida, un bolero que le han hecho éxito Antonio Machín, Lucho Gatica, inclusive hasta Mina, ¿no? Y entonces, bueno, rescatamos este bolero que también me encanta hacer versiones, como ya me conocéis, y ya sabéis que el bolero es La niña de mis ojos, no lo puedo evitar. Lo rescatamos y lo hicimos, y yo creo que tenía un mensaje bastante especial. Bueno, es difícil perder a un familiar, se pierde a veces por algunas circunstancias, por otras, y bueno, pues lo que nos queda es recordarlos con mucho amor y bueno, y tener esa esperanza, ¿no?, de que en algún lugar, en otro lugar que no es ese, en otra fase, en otra dimensión, nos podemos encontrar con esos seres queridos que perdemos, ¿no?
Uh-huh.
Ya le llamamos tanto.
Sin duda. Vamos a... Yo para terminar de esas versiones que tú dices, ya me conocéis, pues claro. yo he elegido una que para mí es... Bueno, para mí, fíjate qué original voy a ser, Tamara. Te iba a decir, para mí es muy especial. ¿Quién no... se ha emocionado escuchando aquel primer original así, Roberto Carlos con Lady Laura, y se va a emocionar escuchándote a ti? Pero antes de escucharlo, para decirte, hasta el día 12 de febrero en el Teatro Rialto a las 9:30, que no, sin duda, que vamos a poder disfrutar esa noche después de dos años. Ganas, emoción no faltan, pero ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar?
Muero por ver a mi gente. esto está clarísimo. Vamos a encontrar, pues bueno, vamos a hacer un recorrido de esos 22 años de carrera. Va a estar Espérame en el cielo, va a estar Muero por verte, va a estar todos esos temas que, bueno, que realmente la gente han hecho éxito, no yo, sino ellos, el público, y vamos a estar recordando todos, bueno, esos 22 años, ¿no?, que han sido de verdad muy muy especiales para mí, y todos esos grandes éxitos. Bueno, algunos son versiones, algunos son temas míos, inéditos, pero al fin y al cabo es música que es fundamental, es lo más importante, y vamos a recordar toda esa trayectoria, ¿no?
Solo son los primeros 22, ¿eh? Solo son los primeros 22 años de...
Esperemos que sean muchos más.
Claro.
Si tú quieres, si el público quiere, siempre es el que manda, yo seguiré.
Sin duda, yo creo que va a ser así porque necesitamos emoción, necesitamos que nos canten al amor, a la vida, a todo. Y vamos a poder disfrutar de nuevo de Tamara en el Teatro Rialto a las 9:30 de la noche del 12 de febrero. Vamos a despedirnos con Lady Laura. Un abrazo enorme, Tamara. Nos vemos en el Rialto.
Vale, igualmente. Un besito. Chao.
Con este tema nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que ha estado en el control. Volvemos a encontrarnos con más palabras mayores aquí en Radio Libertad el miércoles que viene.
Pequeña que tú todavía aún crees en ella. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber.
Si quieres seguir disfrutando de la vida, aprovechando con intensidad cada momento, te esperamos cada miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí en Libertad FM, porque tú eres Palabras Mayores.